Capítulo 13 de Hebreos. Llegamos ahora ya al final, al epílogo de esta tremenda carta que nos muestra el escritor de Hebreos a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, aquel que ha entrado a los cielos para representarnos delante de Dios, aquel que ha traspasado los cielos para hacer que nosotros los hombres pecadores podamos tener paz con un Dios santo. Y nos ha mostrado aquí cómo el Señor, a través del sacrificio de derramar su sangre por nuestros pecados, pagó el precio de los pecados de todos nosotros y además está intercediendo por nosotros en el reino de Dios, constantemente nos está representando delante del Padre. Tenemos asegurado nuestro asiento al lado de Jesucristo siempre y cuando nosotros estemos en Él. Jesucristo dijo, permaneced en mí, porque separados de mí nada podréis hacer. El Señor no nos va a obligar a permanecer en Él, pero sí nos da todo lo que nosotros necesitamos, toda la fuerza que necesitamos para permanecer en Él. Y gratuitamente nos ha dado una herencia en los cielos y vamos a heredar con Él todas las cosas. Yo creo que si el Señor nos diese una ventanita pequeñísima de lo que sería la gloria, nosotros quedaríamos sorprendidísimos, porque Dios es un Dios maravilloso. Si nosotros vemos la creación y vemos todo el universo, las cosas que Dios ha hecho, ¿qué es lo que va a haber allá? O sea, sé que va, la Escritura habla de 1000 años que donde Jesucristo va a estar reinando aquí con los suyos en la tierra, y después de eso va a crear un nuevo universo, un nuevo cielo y una nueva tierra, y después de eso no sabemos qué. Son cosas maravillosas las que el Señor tiene para nosotros. Y nosotros vivimos en un momento privilegiado. Yo estaba meditando en el amor de Dios. Qué tremendo es que Dios nos haya creado a nosotros los seres humanos y haya querido morir por nosotros. Pongámonos a pensar. El Señor es absoluto. El Señor no necesita a nadie. Pero en el cielo Él hizo una gran cantidad de seres celestiales. La Biblia nos habla de ángeles, de arcángeles, de querubines, de serafines. Y nos habla de otros seres vivientes que ni siquiera los puede describir con nombre. Dios no está solo en el reino de los cielos. En sí mismo Él, son tres personas en sí mismo. Pero por si necesitara compañía o si quisiera que hacer beneficio a sus criaturas, pues ya tiene una gran cantidad de ángeles y de seres celestiales en el reino de Dios, por los cuales no tuvo que sufrir absolutamente nada. Pero decidió crearnos a nosotros, inferiores a los ángeles, sabiendo que nosotros íbamos a cometer rebelión y pecado, y tuvo misericordia de nosotros aún antes de crearnos. Nos amó de tal manera y nos ha preparado cosas en el reino de los cielos que los ángeles mismos quisieran estar participando de ellas. Entonces, lo que Dios ha hecho para nosotros es algo tremendo que nosotros a veces por la torpeza de nuestra mente carnal no somos capaces de entender. Y a veces nos ocupamos demasiado en las cosas temporales que se nos olvida, no pensamos lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, aquí el escritor de Hebreos nos ha estado hablando también de que tenemos nosotros en el Señor un reino inconmovible. Es lo último que nos acababa de decir en el capítulo 12, que tenemos un reino inconmovible. El Señor, que es fuego consumidor, va a consumir todo lo que es temporal. El fuego del Señor, ¿qué es lo que hace el fuego del Señor? La Biblia, leemos nosotros una escritura en el estudio pasado, ¿verdad? En donde dice, ¿quién habitará en el fuego consumidor de Dios? Bueno, nos habla que es el de limpio de manos, que tiene un corazón puro, etcétera, ¿verdad? Pero también nos habla Pablo en Corintios, que cuando lleguemos delante del Señor y nuestras obras sean manifiestas, el Señor las va a probar con fuego. Dice, y si tu obra fue hojarasca o madera, se van a quemar. Pero si son elementos no quemables como oro o plata, van a permanecer. El fuego tiene la capacidad de destruir aquello que es pasajero, que es consumible, pero tiene la capacidad de purificar y de refinar aquello que es valioso. El fuego, aunque puede derretir y puede consumir, también puede templar y puede fortificar una sustancia. El apóstol Pedro nos dice que nosotros somos, nuestra fe, que es como el oro, tiene que ser probada. Como el oro es probado por fuego, también nosotros tenemos que ser probados. Tenemos que ser refinados, es la palabra. Y ese fuego del Señor, cuando nosotros estamos queriendo servir al Señor, aunque nos damos cuenta que somos carnales, el fuego del Señor está consumiendo toda esa escoria, toda aquella carnalidad que el Señor la va quitando poco a poco. No la quita de un golpe, pero la va quitando poco a poco. Pero todo depende de nuestra actitud. Como vimos la semilla en la parábola del sembrador, que es sembrada en el terreno, la semilla es una buena semilla, es la palabra de Dios. Pero depende del terreno si la semilla se va a dar o no. Si se la va a comer el ave, si la van a ahogar los espinos, o si la va a secar el sol, o si va a dar fruto a 100 por 1. Asimismo también, nosotros entramos en el fuego de Dios. Tenemos que entrar en el fuego de Dios. El fuego de Dios está presente y constante en la creación. Pero ¿qué es lo que está haciendo el fuego a nuestra vida? ¿Qué es lo que está haciendo? Es lo importante. Entonces aquí en este epílogo, en esta última parte que nos va a hablar aquí el autor de Hebreos, no es tanto que esté cambiando de tema, sino nos va a dar los deberes cristianos que nosotros tenemos que tener para que ese fuego de Dios nos purifique, nos fortifique, en vez de que nos consuma. Y dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieses presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. La primera frase, permanezca el amor fraternal. La palabra amor fraternal es Filadelfia, que viene de la raíz en el griego fileo. Hay varias palabras en griego que nosotros las traducimos al castellano como amor. Está la palabra eros, que es el amor erótico, el amor físico, que en realidad solamente es lícito entre la pareja, entre el matrimonio, que lo voy a hablar aquí más adelante. Pero también tenemos el amor estorgio, que es ese amor donde amamos a nuestros familiares porque son nuestros familiares. Está el amor filial, el amor fileo, del que estamos hablando aquí, el amor fraternal, que es el amor que se siente en el corazón. Es ese amor que la gente a veces dice, mira, yo lo amaba porque me trataba bien y porque era muy buena persona, y ahora me insulta, ahora ya no me trae flores, ahora ya no me saca a ninguna parte. Ese amor ya se fue, se murió el amor. Es el amor filial, que no solamente tiene que ver con la pareja. Puede ser también, yo amo a esta persona porque es muy buena, porque me trata bien. Pero si me empieza a tratar mal y me empieza a insultar, ya no lo voy a amar. ¿Cómo le voy a amar? Y a veces cuando leemos aquí en la palabra de Dios acerca del amor, siempre pensamos en el amor filial. Yo cuando leí que decía la Biblia, amarás a tu enemigo, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? Si amo a mi enemigo, entonces es mi amigo. Pero la palabra ahí no es este amor filial, no es el amor que se siente, sino el amor ágape, que es el amor fruto del Espíritu Santo, que es el amor que no se siente, es un amor que se trabaja, es un amor que en realidad va en contra de los apetitos de la carne. Debería decir, es un amor que no se siente definitivamente. Yo no siento amar a mi enemigo, yo no siento hacerle bien a mi enemigo, pero voy a forzarme, a esforzarme, a bendecirlo, a poner la otra mejilla, a darle porque me está pidiendo. Cuando la Biblia dice al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, se está refiriendo en el contexto al enemigo. No es que cualquier persona que vaya pasando por ahí me pida algo, se lo voy a tener que dar. Pero la enseñanza es, si tu enemigo te está pidiendo algo, y tú se lo darías si fuera tu amigo, pero por cuanto es tu enemigo no se lo quieres dar, dáselo. Si tu enemigo quiere tomar prestado algo y tú se lo prestarías si fuese tu amigo, pero por ser tu enemigo no se lo vas a prestar, préstaselo. Pero a veces, como dije yo equivocadamente, he dicho, bueno, el amor ágape es el amor absoluto, el amor fruto del Espíritu Santo, el amor sublime. El amor fileo es un amor inferior. No es que sea un amor inferior, es otra cosa diferente. Es el afecto fraternal. Y aquí dice que debe abundar eso entre nosotros los cristianos, entre los unos con los otros. No debe de haber divisiones. No debe de haber de que yo con aquel no me junto porque me cae mal. Debo de, a través del amor ágape, cortar todos esos ligamentos de amarguras que hay para que empiece a haber otros ligamentos de amor y pueda yo tener con aquella persona con la que no me llevaba bien, ahora me voy a empezar a llevar bien a través del amor fraternal. Entonces que permanezca y abunde. Y la Biblia en varias partes nos habla que este amor fraternal tiene que abundar. Nos lo dice Pedro, nos lo dice Juan, nos lo dice Pablo también. Y luego nos va a hablar acerca de varios puntos en donde podemos mostrar nosotros este amor fraternal. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. La hospitalidad en el Oriente en esta época y desde muy antiguo era una virtud que la tenían toda la gente, no solamente los cristianos o solamente los que seguían las costumbres de la religión de los judíos, de verdad, de lo que el Señor nos había enseñado. Toda la gente tenía la costumbre, era una virtud que la gente tenía. Además, entre los cristianos esto era todavía más importante, porque no había hoteles, bueno, había mesones, había lugares en donde la gente sí podía llegar, pero eran de muy mala reputación. Era generalmente en donde había prostitución, etcétera. no un lugar muy adecuado para que un cristiano se fuese a quedar ahí. Entonces, cuando de repente venía una persona que tenía un ministerio en donde estaba llevando la palabra de un lado a otro, porque muchos cristianos eran ambulantes con sus ministerios. Nosotros vemos que el mismo apóstol Pablo andaba viajando por todos lados. Timoteo andaba viajando por todos lados, Tito andaba viajando, Apolos, Bernabé, Silas, etcétera. Muchos siervos de Dios andaban viajando, Pedro, Juan, los diferentes apóstoles. ¿Y dónde se quedaban? Pues se quedaban en casas de personas, en casas de cristianos que los invitaban. Entonces, aparte de eso, era como una obligación, pero era un honor recibir a un cristiano en tu casa. Ahora, había gente que también abusaba mucho de esto, y había falsos que dijeron, pues este es un trabajo fácil, donde yo puedo simplemente llegar y salir allí, y voy a llegar y voy a andar viajando, y me voy a andar quedando en casas de gente y comiendo gratuitamente. Entonces, se escribió un libro que se llamó El Didache, o El Didaqué, en donde estaban las costumbres de los primeros cristianos y las reglas de cómo se debería de guardar. Y decía en este libro acerca de la hospitalidad: cuando llega alguien, un extranjero cristiano, que está sirviendo en el ministerio, y se va a quedar en una casa, que se quede un día y a lo más 2 días. Si se queda 3 días, es un falso profeta, es un falso. También decía, si esta persona pide que se haga una colecta para dar a los pobres y él toma dinero de ahí, es un falso. Si se pide que se haga una comida para dar de comer a los pobres y él se sienta a comer, es un falso. Había varias cosas, ¿verdad?, en donde los apóstoles mismos lo habían escrito y los que siguieron para regular este asunto. No obstante, aquí está diciendo, no te pongas mucho a analizar si esta persona realmente va a ser, será o no será, ¿lo voy a hospedar o no lo voy a hospedar? Hospédalo, hospédalo. Dice, porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Ahora, yo no sé si yo he hospedado a algún ángel alguna vez, pero sí tenemos nosotros en la Escritura, cuando vino el Señor mismo en forma humana con 2 ángeles y se le presentó en el capítulo 18 de Génesis a Abraham. Y Abraham los vio venir de lejos sin saber quiénes eran. Inmediatamente los hizo sentar, que era la costumbre del oriental. Por favor, señores, no sigan adelante sin que por favor refresquen aquí sus pies y permítanme, que fue a preparar inmediatamente algo de comer y algo de beber, y les trajo ahí, preparó un carnero y trajo leche y trajo mantequilla y ellos comieron ahí. Y después los ángeles salieron de allí, no sé si ya cuando salieron ya sabía que eran ángeles, pero con quien se quedó hablando ahí fue con el Señor mismo. Y lo hospedó sin que supiese que era el Señor. Después ya se enteró quién era. Y cuando llegaron los ángeles a Sodoma, porque a eso fueron a destruir a Sodoma, y los vio Lot, tampoco sabían que eran ángeles. Y también Lot los invitó a que entraran en su casa. Y ellos no querían entrar, y Lot los forzó a que entraran en su casa, porque sabía que los hombres de esa ciudad también eran hombres muy perversos y que estaban en peligro. Pero, de cualquier manera, en nuestra época, tal vez podemos decir, bueno, yo no tengo lugar en mi casa donde pueda hospedar a una persona que venga de repente, pero tal vez hay un hotel cerca donde yo puedo ayudar con los gastos si es que llega alguien que no tiene... Sí me explico, a veces podemos ser demasiado prácticos en nuestra sociedad ya consumista, en donde decir, no, si viene de viaje, él ya debe tener calculados sus gastos. Pero no siempre es así, no siempre es así. Y muchos cristianos viajan con los gastos muy reducidos. Entonces dice aquí: acordaos de los presos como si estuvieses presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Aparentemente, cuando lleguemos al final de este capítulo, parece que el escritor de Hebreos estaba preso. Es muy probable, porque en el versículo 19 dice: mas os ruego que hagáis así, que estén rogando por él. Dice, para que yo os sea restituido más pronto. O sea, que algunos calculan que pudo que estuviese preso. De cualquier manera, dice, acuérdate de los presos. El mismo Pablo dice, cuando habla de ciertas personas que estuvieron sirviéndolo cuando él estaba en la cárcel, dice, estas personas no se avergonzaron de mis cadenas. La persecución ya había empezado, no tan fuerte todavía, pero ya había empezado. El identificarse con un preso que estaba preso por ser cristiano era arriesgarse a que a uno mismo lo metieran preso. Pero ¿saben qué hacían toda esta gente como Lucas y como Marcos y toda esta gente que entraba para estar con Pablo? Tenían que sobornar a los guardias romanos. para que los permitieran a ellos entrar a las celdas para servir a la persona que estaba allí. No les daban las cosas que necesitaba, el como ahora nuestras cárceles, ¿verdad? Que a los presos los tratan como si estuviesen en un club, en un hotel, en algunos lugares. Por lo menos acá en Estados Unidos. Otras cárceles no son tan así, pero el asunto es que ahí no les daban nada. El mismo Pablo tiene que pedirle a Timoteo, cuando vengas, tráeme mi capa que dejé. Tengo frío, se acerca el invierno y apresúrate a venir, por favor, porque estoy pasando las noches con frío. Entonces, dice, acuérdate de estos presos como si tú mismo estuvieses preso. Como quisieras que te trataran, como quisieras que te ayudaran. Dice, y acuérdate de los que están padeciendo. Ya les había hablado anteriormente aquí en el capítulo 10. Ustedes acuérdense de lo que han padecido. Si han padecido en el cuerpo, han padecido persecuciones, han padecido insultos de su misma raza, acuérdate de los que están padeciendo también, porque tú también estás en el cuerpo. Tal vez no estamos padeciendo en este momento, pero estoy en un cuerpo. Qué bonito es cuando nosotros realmente estamos intercediendo por una persona que está enferma y nos ponemos en su lugar. ¿Qué se sentirá estar en el dolor que está mi hermano o mi hermana en la fe y interceder al Señor? Cuando alguien está, por ejemplo, cuando estuvo este hermano allá en secuestrado, yo me ponía en su lugar. ¿Qué estará pasando ahí? Señor, líbralo de cualquier mal, líbralo de cualquier asunto, de cualquier abuso y líbralo, libértalo lo más pronto posible. Y luego nos dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El matrimonio está diseñado por el Señor. Dios hizo el sexo, lo diseñó de la manera que el hombre desea a la mujer sexualmente y la mujer desea al hombre sexualmente. Y es un deseo muy fuerte entre los animales y entre los seres humanos también. Y el Señor ha puesto un cuadro para esta relación. Es más, el Señor lo hizo así para que la gente se multiplicara. Qué triste es ver hoy en día que aunque existe ese deseo, la gente practica el sexo fuera del matrimonio y abortan. El Señor lo hizo para que nosotros nos multiplicáramos. Si los animales o nosotros no tuviésemos el deseo sexual, quién sabe cuánta gente se multiplicaría. Pero lo hizo de esa manera. Pero puso el Señor un marco. Nosotros no somos como los animales que pueden tener varias parejas. El Señor puso un marco y el marco es el matrimonio. Y fuera de ese marco, estamos fuera de la voluntad de Dios. Pero dentro de ese marco es honroso. Mi abuelo tenía la idea equivocada de que él tuvo que pecar con mi abuela cuando tuvo su relación marital para que nacieran sus hijos. Y yo le dije, un día platicando con él, no, abuelo, pero el matrimonio es algo que Dios lo diseñó y es santo, es algo honroso. No, ahí hay pecado. La relación sexual no es pecado, es pecado fuera del matrimonio, pero dentro del matrimonio el Señor la instituyó de esa manera. En el capítulo 7 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo nos dice que incluso en la relación matrimonial dice, no se niegue el uno al otro, a no sea de mutuo acuerdo tal vez para ocuparse en la oración, nos vamos a abstener para ocuparnos en la oración, dice, pero vuélvanse a juntar en uno, o sea, no lo hagan por mucho tiempo, dice, no sea que el diablo nos tiente a causa de la incontinencia. Este versículo nos muestra que el celibato, que fue una práctica posterior, muy posterior en el cristianismo, no está siendo de ninguna manera glorificada en la Biblia. Pedro estaba casado. El Señor sanó a su suegra. Todos los apóstoles, dice el apóstol Pablo, sabemos que Pablo, que no era uno de los doce, dice que no tenía esposa. No sabemos si Pablo enviudó o su esposa lo abandonó por ser cristiano. Pero perteneció al Sanedrín y para pertenecer al Sanedrín tuvo que haber estado casado. De cualquier manera, dice, él está hablando que él en ese momento no está casado. Dice, ¿pero qué? No tengo derecho yo, dice Pablo, a traer una hermana como mujer conmigo, como todos los demás apóstoles. O sea, todos los apóstoles estaban casados. El matrimonio es honroso, dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros el Señor los va a juzgar. Aquella persona que se empeña en tener una relación fuera del matrimonio, no va a entrar en el reino de los cielos. Y qué triste es cuando se ve la relación sexual solamente de una manera carnal. Qué hermoso cuando en el matrimonio, además de la relación, como hablamos del amor erótico, está el amor filial, está el amor estorgio y está el amor ágape, y estos cuatro fuerzas se están uniendo a la pareja, que tiene que existir en esa forma. Y bueno, nos damos cuenta también que en esta época que está escribiendo aquí en el escritor de Hebreos, las costumbres eran casi como en nuestros días. Casi había tanta libertad o liberalismo sexual, o posiblemente aún más grande, porque muchas de las religiones paganas tenían sus sistemas de adoración con prostitución. Había mujeres y aún hombres que funcionaban como en prostitución para traer dinero a los templos paganos. Entonces, obviamente aquí les está hablando a un grupo de hebreos que ellos ya estaban separados de, supuestamente, de esas culturas, sobre todo los hebreos que regresaron ya del cautiverio de Babilonia, ya no siguieron las costumbres de sus padres anteriores, que siempre se iban a los ídolos. Y un detalle que, entre paréntesis, conviene considerar aquí: cuando el Señor les advierte, cuando entran en la tierra prometida, que tengan cuidado de no tomar mujeres de las otras naciones, porque los van a corromper. Y la forma en la que los corrompían eran con sus actos idolátricos en este tipo de relaciones sexuales, ¿verdad? Fuera del matrimonio. Entonces, estos hebreos ya tenían esta cultura, pero de cualquier manera, el Señor les hace ver aquí, el matrimonio es honroso, ¿verdad? El Señor lo diseñó así, para que lo disfruten de esa manera. De cualquier manera, esto no quiere decir que el matrimonio debe de ser una situación meramente sexual o carnal. Tiene que existir esa pureza también, tiene que existir esa castidad. Qué bonito cuando existe la libertad que hay en cuanto a la relación marital, pero también existe el valor moral dentro del matrimonio. Déjenme decirles que yo estoy convencido, en mi propio corazón, esa es mi propia creencia, que no todo se vale en cuanto al asunto sexual, ¿verdad? Necesitamos ser castos, necesitamos ser... yo creo que el Señor mismo nos muestra en el corazón lo que es correcto y lo que no es correcto. La Biblia nos dice también que cada uno sepa tener a su propio vaso en santidad y honor. Y la palabra vaso tiene dos interpretaciones: o mi propio cuerpo, o también se refiere a mi esposa. Yo tengo que darle la dignidad que ella requiere. Pero sí, esa relación la puedo disfrutar y puedo dar gracias al Señor en mi matrimonio de poder tener esa relación marital con mi esposa. En el versículo 5, continúa aquí el autor de Hebreos, dándonos estas instrucciones, debido a que estamos en un reino inconmovible, y es el fuego del Señor el que nos está consolidando en nuestra forma de vivir. Y dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Al principio dijo, el versículo primero del capítulo 13 dice: permanezca el amor fraternal. Y parte de este amor fraternal entre unos y otros debe ser el hecho de que estemos sin avaricia. No es compatible la avaricia con un cristiano. Hoy en día han surgido muchas doctrinas en donde a la gente le dan permiso, entre comillas, de poner los ojos en las cosas terrenales. Solamente decláralas y confiésalas y ya estás listo. Ya tiene el sello de aprobación del Señor. Ahora, ¿por qué tengo tanto dinero y por qué he puesto mi tesoro en la tierra? Porque lo declaré con fe. Entonces ya tiene como un sello espiritual. Porque tuve fe, ahora tengo tantas cosas. Cuando yo acumulo cosas para mí solo, eso es lo que es la avaricia. Cuando el Señor me da bienes, está bien que tenga bienes, no es pecado tener dinero, no es pecado tener dinero. Lo que es pecado es no saber utilizar las cosas que Dios me ha dado y administrarlas para Él. Él me va a pedir cuentas de todo lo que Él me ha dado, todo lo que Él me ha dado. Yo conozco por el otro lado personas que tienen muchos bienes y que son capaces de ayudar a la persona que necesita. Es importante, ¿cómo nos va a decir más adelante en Santiago? Y también Pedro lo va a mencionar. Y lo va a mencionar Juan también, que si yo veo a mi hermano padecer necesidad, tengo que ayudarlo. Si yo veo a alguien en la iglesia que tiene alguna necesidad, no solamente, a ver, vente, voy a orar por ti para que Dios te bendiga, bendícelo, Señor, vete en paz. Dice Santiago, si tú haces eso, estás negando tu fe. Dice, y si le dices, ve y caliéntate y sáciate, pero no le das con qué. ¿Tú qué tienes? no le das con qué. Has negado tu fe. Necesitamos nosotros darnos cuenta que la avaricia es algo que nos consume. Miren, cuando llegó este joven rico delante del Señor a decirle, maestro bueno, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? El Señor le dijo, pues los mandamientos. El Señor le pudo haber dado un montón de respuestas, pero le dijo, los mandamientos. ¿Y cuáles? Pues tenemos muchos mandamientos, la ley es muy grande, y más aparte está todo el Talmud que han escrito los intérpretes de la ley. ¿Qué mandamientos, Señor? Y el Señor le menciona los 6 mandamientos de la segunda tabla de la ley. Honrarás a tu padre y a tu madre, no mentirás, no adulterarás, etcétera. Y añade, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este joven dice, ah, pues todo, eso es lo que tengo que hacer. Todo eso lo he hecho desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y me maravilla el comentario que hace este joven porque le pudo haber dicho al Señor, oye, todo eso lo he hecho desde mi juventud, muchas gracias, maestro. Entonces voy a entrar al reino de los cielos, buenas tardes, ahí nos vemos. Pero todavía dijo, oye, todo eso lo he hecho desde mi juventud, todavía aquí en mi corazón sé que me falta algo. ¿Qué más me falta? Y el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Yo cuando leí ese versículo creí que ese era un mandamiento para todos nosotros, pero no es así. Era para un joven que decía que él amaba a su prójimo como a sí mismo, y no es cierto, porque él podía irse a dormir a su casa, a su mansión, a su cama calientita, y dejar al pobre allá afuera, a su prójimo allá afuera, muerto de frío. Entonces no amaba a su prójimo como él mismo, aunque él decía que sí. Entonces la avaricia es ese deseo de quererlo poseer, de que no te lo comparto, de que es mío, mío, mío. Y saben, el problema con la avaricia es que ni siquiera necesita ser porque quiero tener todo o porque quiero tener mucho. Hay gente que tiene muy poquito y que no suelta nada. Hay gente que tiene mucho y la Biblia dice, hay gente que solamente vive para obtener y para guardar y guardar y guardar y guardar y ni siquiera lo disfruta. Vive con las cosas más baratas, vive con las cosas más raquíticas, dice, y al final se muere, ¿y para qué va a ser todo lo que juntó? Pues para alguien hay que lo va a disfrutar y lo va a despilfarrar, lo va a desparramar completamente. Entonces, la avaricia, como dije yo, es algo que consume y nosotros debemos tener compasión, debemos tener cuidado y darnos cuenta, Señor, tú me estás proveyendo de esto es tuyo. Todo lo que tenemos es de Dios, aún nuestro mismo cuerpo, aún el aire que respiramos, todo es de Él. ¿Y qué es lo que hacemos con lo que el Señor nos da? Dice el Señor, tuve hambre y me diste de comer, o también dice, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber, o tuve sed y no me diste de beber. Señor, ¿cuándo te vimos en esas condiciones? Por cuanto no lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños, a estos insignificantes, a estos que tú decías, ese que se haga a un lado, yo voy a atender a la gente importante. Por cuanto no lo hiciste a estos que no eran importantes, a mí no me lo hiciste. Qué fácil para nosotros es compartir con un amigo, dice, hasta los incrédulos lo hacen. Pero ve y hazlo con un enemigo. Dice, no le des a aquel que te puede volver a pagar, aquel que te puede restituir. Dale a aquel que no te va a poder pagar nunca. Ayuda a aquel que no te va a poder restituir de alguna manera, porque entonces te lo va, literalmente, que Dios te lo pague. Y Dios te lo va a pagar. Entonces así es como dice aquí. Dice, entonces sean nuestras costumbres completamente sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora. Contentos. Sea lo que nos haya dado el Señor, contentos con eso. Y luego dice aquí, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Bueno, esta palabra se la dio el Señor a Josué cuando iba entrando a la tierra prometida. Y el Señor le estaba diciendo, si tú confías en mí, si tú te esfuerzas y eres valiente y haces lo que yo te digo, no te desampararé ni te dejaré. Y ahora, ¿qué nos dijo el Señor a nosotros? Si tú buscas el reino de Dios y su justicia, nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tienes necesidad y Él te las va a proveer. Tú solamente haz aquello que es realmente importante. Ocúpate en lo que vale la pena. ¿Y qué es lo que vale la pena? El reino de Dios y su justicia. Oye, Señor, pero el comer y el vestirme son necesidades vitales. O sea, no es que el Señor dijo, no te preocupes por qué auto vas a manejar y en qué casa vas a vivir. No, ¿por qué vas a comer y qué vas a vestir? Son necesidades vitales. Es lo básico. Pues tampoco te preocupes por esas. Porque Dios sabe que necesitas eso. No es que me quede con los brazos cruzados y diga, no voy a hacer nada. No. Pero que no me afane por eso. Que eso sea lo que dice, la vida del hombre es mucho más que el alimento y mucho más que el vestido. Es ocuparse del reino de Dios y su justicia. Estamos aquí por muy corto tiempo. Dios sabe lo que de qué cosas tenemos necesidad. Y si confiamos en Él, Él no nos va a desamparar ni nos va a dejar, dice la palabra de Dios. De manera que podemos decir, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquí lo toma de un salmo también. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí algunos comentaristas dicen que se está refiriendo a gente que ya había muerto. O sea, los que los anunciaron y que ya vieron su ejemplo, ya están con el Señor. Consideren cuál fue su conducta, cuál fue todo su caminar e imiten su fe. Está bien, puede que se refiera a gente que ya ha muerto, pero también puede que se refiera a gente que no haya muerto, que todavía estén presentes, como el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. El ser imitador de alguien, como Pablo decía, Pablo tenía defectos como ser humano. Pablo decía que él golpeaba su cuerpo porque se daba cuenta de su carnalidad. Él, cuando se analizaba a sí mismo, dice, de los pecadores de los cuales yo soy el primero. O sea, él se veía como el peor de los pecadores. Pero cuando dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo, obviamente se está refiriendo a las buenas cosas. El Señor dice, examínalo todo y retén lo bueno. Y eso también tiene que ser en la vida de las personas, en la vida de aquellos que me van a dar el ejemplo. Tengo que examinar. Yo puedo aprender de un niño, puedo aprender de cualquier persona, pero tengo que desechar aquello que es malo. Es equivocado el hacernos héroes, el hacernos gente que digamos, a este lo voy a imitar en todo lo que hace. Eso es un error gravísimo. Porque el único que debemos imitar, al único que debe ser nuestro héroe, es Cristo Jesús. Los hombres cambian. Y por eso dice el siguiente versículo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es inmutable. A mí me maravilla que cuando el Señor vino aquí, a la tierra, nos dio un ejemplo. No solamente nos dio instrucciones, no se sentó a dar su cátedra en el monte, en el sermón del monte y en otros lugares, en las sinagogas. Bueno, señores, ya entendieron lo que yo quiero que hagan, vayan a hacerlo y nos vemos después. No, Él nos mostró el camino con sus propias pisadas. A sus discípulos les dijo, así como yo estoy haciendo, vieron que ustedes me llaman maestro y lo soy. Me llaman maestro y soy su maestro. Pero si yo que soy su maestro los he venido a servir y he hecho esto con ustedes, ustedes tienen que hacer lo mismo también. Entonces el ejemplo que nos ha dado el Señor es el que tenemos que seguir. A mí muchas veces cuando me hacen entrevistas en lugares donde voy me dicen, bueno, ¿y qué consejo le deja a los jóvenes? ¿O qué consejo le deja a la gente? ¿Cuáles son las últimas palabras que quiere decir aquello? Y yo sí, mis palabras siempre son las mismas. Imiten al Señor Jesús, que Él nos ha dado un ejemplo para todo, para ser padres, para ser hijos, para ser hermanos, para ser siervos, para ser jefes, para ser lo que sea. En todas las áreas de nuestra vida el Señor nos dio ejemplo para que nosotros imitemos su ejemplo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y luego el versículo 9, que también está conectado con el versículo 8, que nos acaba de decir que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Dice, no te dejes llevar por doctrinas extrañas. Hay gente que tiene este deseo constante de andar buscando la novedad, de andar buscando el cambio. Hay gente que se cansa de escuchar al pastor o al maestro que le está hablando de las cosas de la Biblia. Dice, siempre nos dice lo mismo, las mismas cosas que están en la Biblia. Queremos algo nuevo, queremos algo excitante, algo novedoso. Y hay mucha gente que se va tras esas cosas. La nueva manera de hacer el show. Hoy está muy de moda el show en las iglesias. Increíble, pero cierto. Las iglesias más concurridas son aquellas que tienen un buen sistema de luces, un buen juego de luces, que saben cómo captar la atención como un espectáculo interesante, como un espectáculo profesional en el mundo. Porque la gente tiene comezón de oír y ya se cansaron de que les digan que se tienen que arrepentir de sus pecados. Ay, no, no me vayan a decir eso. No, que no me vayan a hacer sentir mal. Mucho menos que vaya alguien a hablar la palabra de Dios, que vaya a entrar como una espada en mi corazón. Ay, no, no. Eso a mí no me gusta, eso no se siente rico. Quiero que me den una palmadita en la espalda y que me digan que yo soy una gran persona y que yo tengo un gran potencial y vamos para arriba y para adelante, eso sí. Pero que me empiecen a decir que yo soy carnal y que eso, no, no, no. A insultar no vine a que me insultaran aquí. Y estas personas no permiten que la palabra realmente penetre y redarguya. Se encierran en una especie como de cubierta de asbesto para que el fuego de Dios no queme esa escoria que hay en el corazón. Y tristemente, cuando una persona vive así, al final el fuego de Dios va a entrar de cualquier manera. Y si no hay nada ahí, pues se va a quedar quemado completo. Así que dice aquí, necesitamos, dice, no dejarnos llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque una buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. Luego nos dice, no con viandas, o sea, no con sistemas de comidas o de ayunos o de prohibiciones de alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Le está hablando a un grupo de hebreos que tenían la costumbre dada por Dios, fíjese bien, de lo que no se podía comer y de lo que sí se podía comer. Ahora, ¿por qué ahora sí se puede y antes no se podía? ¿Entonces se equivocó Dios al principio? No. Y ahora nos lo va a explicar de una forma impresionante, porque también nos va a hablar de las costumbres que tenían acerca de los sacrificios. Cómo los sacrificios había que quemarlos afuera del campamento. Los animales que eran sacrificados para el pecado, en donde la sangre se llevaba dentro del lugar santo, tal vez no del lugar santísimo. Bueno, el día de la expiación se llevaba dentro del lugar santísimo. Dentro del lugar santo se llevaba cuando era una ofrenda por otro tipo de pecado. Pero se presentaba la sangre del animal delante del Señor y después se derramaba a los pies del altar del sacrificio. Solamente se quemaba la grosura del animal, pero toda la carne y la piel y las patas del animal se quemaba fuera del campamento, decía el Señor, porque es ofrenda por el pecado, no permito que esa se queme en el altar del sacrificio y que los sacerdotes no puedan comer la carne tampoco, se tiene que consumir completamente. Bueno, esto lo hablo porque está hablando de estas costumbres que, aunque Dios las dio en un momento dado, ahora nos va a hablar que no son necesarias. Fíjense lo que dice aquí. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Eso es lo que quiere decir. O sea, una vez que han ofrecido, dice, en el altar que tenemos los hebreos aquí, en donde se ha ofrecido esa sangre, no pueden comer, los que sirven al tabernáculo no pueden comer de esa carne, como acabo de explicar. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Lo que está diciendo aquí es interesantísimo. Dice, Cristo fue crucificado fuera del campamento, porque también él presentó su sangre para remisión de nuestros pecados, ¿verdad? Es interesante porque en Jerusalén hay una basílica que se llama la Basílica del Santo Sepulcro, o también la Basílica de la Resurrección, tiene estos dos nombres, y está dentro de la ciudad, y dice aquí que esto se hizo fuera del campamento. Realmente fue hasta hace poco tiempo que alguien descubrió lo que creemos nosotros, o yo personalmente creo que es el Gólgota. Gólgota significa calavera. Yo estuve ahí en Jerusalén y vi el cerro, le saqué una foto, la tengo en mi casa, y parece una calavera. O sea, y era uno de estos turistas cristianos que estaba allí, y de repente, ¿dónde estará este cerro? Y de repente, oye, ahí está, es una calavera, es gigante la calavera. Y como cosa interesante, cuando uno sube a ese lugar, es donde está el supuesto sepulcro del Señor, que es el único que está allí, cavado en piedra, y que no tiene ningún cuerpo. Porque ninguno de los apóstoles le puso aquí enterraron a Jesucristo, un letrerito ahí. Y nadie marcó aquí nació el Señor y de aquí ascendió al cielo. No se sabían esos lugares. Sobre todo porque también estuvo Jerusalén bajo los turcos por muchos años. Pero ese lugar está fuera del campamento. Bueno, de cualquier manera dice aquí que Jesucristo fue crucificado fuera de la ciudad, subió por la Vía Dolorosa hacia el lugar donde iba a ser sacrificado y llegó ahí a donde fuese sacrificado. Dice, nosotros entonces salgamos fuera del campamento, pero un momento, solamente salen fuera del campamento los que eran impuros, los que eran leprosos, los que no podían estar allí porque se impurificaron por algún momento, tenían que ser echados fuera del campamento, y solamente dentro del campamento lo que era puro. Ahora nosotros vamos a salir fuera del campamento, sí, porque antes lo que se consideraba puro, cuando Jesucristo viene y muere por nosotros, habiendo sido rechazado por el pueblo judío, aquello que se consideraba puro, ahora viene a ser impuro. Y aquello que era impuro, que era la maldición de que un hombre fuese colgado en un madero, nosotros venimos a identificarnos con Cristo Jesús, y como dice Pablo, ahora yo estoy crucificado allí también con Cristo Jesús. Entonces salimos fuera del campamento a identificarnos con Él. Él fue hecho maldición por nosotros, y nosotros nos identificamos con Él. Cristo dijo, a mí me rechazaron, ¿y qué creen que van a hacer con ustedes? Si a mí me rechazaron, a ustedes también los van a rechazar. Si se identifican conmigo, el mundo los va a aborrecer. Si el mundo los ama, quiere decir que entonces no se han identificado conmigo. Entonces, por eso salimos a identificarnos con Él, no siguiendo, y aquí a los hebreos les está mostrando, ustedes no pueden regresar a esas costumbres de esos rituales judíos porque ya no son limpios ahora por la razón de que Jesucristo fue rechazado y fue echado fuera del campamento. Nosotros salimos a identificarnos con Él. Y dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino buscamos la por venir, así como Moisés, así como Abraham, que se declararon, somos peregrinos aquí, estamos de paso solamente, y por cuanto estamos de paso, no vamos a hacer raíces aquí. Nuestro reino está en el cielo. Por lo mismo, porque estamos de paso, no voy a buscar a tener acciones de avaricia aquí, porque no me interesa acumular bienes aquí para mí, porque mi tesoro está en el reino de los cielos, allá está mi ciudad. Aquí estoy de paso, y por cuanto voy de paso, esto es algo totalmente momentáneo, pasajero, temporal. Esto también nos debe de ayudar a darnos confianza en una cosa, mis amados. Yo sé que hay algunos entre nosotros que Dios ha querido que padezcan enfermedades por mucho tiempo, crónicas. Y yo tengo una amiga allá en Chile que, muy querida, padece de epilepsia y dice, ¿por qué Dios está haciendo esto? Yo le dije, mira, yo no sé, no te puedo decir los porqués de Dios, pero te admiro, le dije yo. Te admiro porque tú, a pesar de tu enfermedad, tu fe es firme, ¿verdad? Y yo no sé qué haría en una situación así porque no estoy en tus zapatos. Pero tú tienes esa fuerza y tú, el Señor ya te ha probado con un fuego tremendo y tu fe es valiosísima como el oro. Entonces, pero de cualquier manera, eso es temporal, estamos por un tiempecito aquí nada más y después ya estamos en la presencia de Dios. ¿Y saben qué? Es mucho más rápido de lo que nosotros pensamos que vamos a estar con Él, mucho más rápido. Así que con paciencia corramos la carrera, y la palabra paciencia quiere decir perseverancia, constancia, soporte bajo la carga. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El Señor no se agrada de los sacrificios ahora de holocaustos. Al mismo pueblo de Israel, en Isaías, el Señor les dice, yo ya estoy cansado de sus holocaustos, de sus sacrificios, de sus ofrendas, estoy cansado, porque su corazón no es recto delante de mí. El Salmo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Alabanza, porque cuando nosotros alabamos a Dios, estamos declarando que confiamos en Él. Y alabar a Dios no es echarle porras. Alabar a Dios es reconocer quién es Él. Reconocer quién es Él. Y amarle con todo nuestro corazón. Ese es el tipo de sacrificio. También el hacer el bien, el privarte tú de algo y darlo a tu prójimo. Dice, ese es el tipo de sacrificio que Dios se agrada. En el capítulo 12 de Romanos dice, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y luego concluye diciendo, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea, no es provechoso que te estés quejando. El sujetarse a los pastores no quiere decir que el pastor, porque también lo prohíbe la palabra, a los pastores les prohíbe que se enseñoreen de las ovejas. El sujetarse a los pastores quiere decir que en la iglesia hay un orden, y el Señor lo ha puesto así. En la iglesia a nosotros nos sirve como ese instrumento donde nos está puliendo también. Tenemos que ser transparentes, pero el Señor ha puesto un orden, dice, los pastores son los que van a dar cuenta de ustedes. Ellos deben estar intercediendo por ustedes, ellos deben estar velando por enseñarles buena palabra, buena doctrina, y dice, así que sométanse y no sean rebeldes, porque entonces eso no va a ser provechoso para ustedes. Orad por nosotros, aquí se está incluyendo Él, pues confiamos en que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto. El apóstol Pablo también pide oraciones en varias ocasiones por Él, y yo también de paso aquí les pido sus oraciones, porque saben que si el enemigo hace caer a un siervo de Dios que esté en alguna posición como líder, destruye a mucha gente. Mucha más gente, ¿verdad? Entonces, el enemigo siempre está buscando que esas cosas sucedan. Y la bendición para de la despedida dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, dice, por medio de la sangre de Cristo Jesús, nosotros tenemos paz con Dios y Él nos va a hacer aptos para hacer toda buena obra. Es la oración que le está pidiendo por ellos, ¿verdad? Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Esto puede que Timoteo estuviese preso, pero también puede ser que diga, está en libertad para viajar. Se cree más bien que pudo haber estado preso. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. No sabemos si la carta fue escrita de Italia o solamente que había un grupo de italianos ahí que estaban saludando a los hebreos, que tal vez ellos sí estaban en Italia. No sabemos, no sabemos de eso. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú estas instrucciones últimas que hemos leído, Señor, realmente las grabemos en nuestro corazón y podamos dejar, Señor, que tu palabra produzca su fruto 100 por 1 en nosotros. Te alabamos y te amamos en el nombre de Cristo. Amén.